A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en esta calurosa tarde de jueves 9 de mayo de 2024. Muchísimas gracias, como siempre, por su confianza a Con la Ley en la Mano, que martes y jueves tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias, diferentes abogados con sus diferentes especialidades para abordar los diferentes temas que en materia legal en algún momento determinado nos toca enfrentar o pudiera ser el momento de enfrentar alguna situación, y qué mejor que saber qué hacer. Gracias por acompañarnos y les saludamos como siempre con mucho gusto todo el equipo. Mi compañera Berenice Flores estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 1962. Como siempre le pido, sea tan gentil de revisar su mensaje en WhatsApp o Telegram, que sea muy claro, para que de esa manera también pueda usted tener una respuesta clara, entendiendo el planteamiento suyo, al momento de ser muy específico, muy exacto, preciso, también de esa misma manera puede ser la respuesta o será la respuesta para su situación. Le pido que me ayude con eso. La idea es de que usted tenga respuestas asertivas, no lo que creemos o interpretamos que usted quiso decir, que es muy diferente. Entonces, en ese orden de cosas, esto puede fluir mucho mejor y el servicio que finalmente es para usted se dará de manera correcta. Ante ese micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde me da muchísimo gusto saludarlo. Le agradezco infinitamente, como siempre, que siga siendo parte de este espacio al licenciado Daniel Herrera Orozco. Él es juez en retiro en materia civil y mercantil. ¿Cómo le va? Qué gusto verlo.
Igualmente, Mercedes. Ya no he podido venir porque tuve un problemita de salud, pero ya todo superado.
No, pues por eso mismo me da mucho gusto tenerlo por aquí. Esta es su casa. Yo dije, no, ya, ¿cómo que más días y no va a venir? ¿Cómo no? Lo saco de donde ande.
Aquí estamos, agradeciéndola la nueva oportunidad que me dan de platicar.
No, al contrario, muchas gracias a usted, qué bueno que está con nosotros. Y bueno, en esta ocasión, para nuestra audiencia de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, usted ha preparado un tema por demás interesante y que es algo que no podemos eximir, aunque no nos guste. Hablemos de los tipos de interés. Sí, cuando a lo mejor usted pide un préstamo, pues hay intereses de por medio. Y hay que saber también en dónde nos metemos con la cuestión de los intereses. Entonces yo creo que sí es muy importante que le demos una muy buena revisada al tema, tomando en consideración nuestras finanzas, ¿no?, nuestra capacidad de pago, muchas cosas, que esto sea conforme también a derecho, que no sea un interés, ¿cómo le llaman?
Excesivo, usurario.
Usurario, exactamente. Entonces, bueno, de todo ello vamos a estar hablando después de la pausa, ¿le parece bien?
Correcto.
Y ya nos vamos ahora sí, como hilo de media, como se dice, hoy con el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez en retiro, con la especialidad de en materia civil y mercantil. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos de regreso con usted y ahora sí, licenciado Daniel Herrera Orozco, juez en retiro, especialista en materia civil y mercantil. El tema de hoy son los tipos de interés. Mucho ojo, porque hay una información muy interesante que esta tarde les va a compartir precisamente el licenciado Herrera. Comenzamos.
Bueno, comenzamos, Mercedes. El interés, señores, o los intereses, no es otra cosa más que la cantidad que nos cobra la entidad financiera que nos da el préstamo, porque el dinero va perdiendo poco a poco su valor adquisitivo. Tenemos inflación, eso lo sabemos, es inevitable. Y no es únicamente de México. Prácticamente todos los países tienen inflación. Inflación muy chiquita o inflación muy grandota es otro detalle, pero tienen inflación. Entonces, el dinero cuesta. Aparte, voy a mencionar un ejemplo, el banco El Patito, pues aparte de que él tiene muchos millones, pues sí, pero es que le cuesta tener el dinero. Acuérdense, por ejemplo, que los bancos no prestan su dinero. El banco presta el dinero de los ahorradores del banco. Es decir, que si yo en mi cuenta tengo depositado 100 pesos, el banco los toma, los presta, cuando le pagan, a mí me los regresa. Pero pues, eso lo hace con todos los ahorradores, por eso siempre tiene dinero, y al momento que yo vaya al banco, me entregan mi dinero. Pero el banco también tiene un costo fijo de sueldos, locales, energía eléctrica, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el banco es necesario que cobre intereses para poder cubrir esos gastos administrativos o ese costo del dinero, esa depreciación que va teniendo poco a poquito el dinero. Y sabemos que no es lo mismo, señores, y ustedes mismos, señores, escuchas, hagan un ejercicio. Hace 5 años o hace 10 años, ¿cuánto ganaban? ¿Y cuánto ganan ahorita? Ha habido aumentos, y hay aumentos cada año. Entonces, el dinero va aumentando su valor. Por lo tanto, al paso del tiempo, los 5 pesos que yo tengo, pues ya no van a valer 5 pesos. A lo mejor me va a alcanzar para comprar algo de 4 pesos actual. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ese es el interés. Y normalmente, si yo pido un préstamo, Mercedes, y yo lo pago puntualmente, dentro de su vigencia, en 24 o en 36 meses, voy a manejar un ejemplo, me van a cobrar un interés ordinario, que normalmente es el costo del dinero con los gastos administrativos. Pero si yo dejo de pagar, entonces se pacta que se generará un interés moratorio. El interés moratorio es cuando se da la mora o el incumplimiento, y normalmente es superior al ordinario. Es un castigo que se está poniendo porque no me estás cumpliendo como pactamos. Ahora, ¿de cuánto deben ser los intereses? Uh-huh. El interés ordinario, voy a manejarlo así, puede ser legal o puede ser convencional. El interés legal lo fija la ley, lo fija el código, Código Civil en materia civil y Código de Comercio en materia mercantil. Y el interés convencional es el que libremente pactemos las partes y puede ser superior o menor al interés legal. Eso ya nosotros lo vamos a determinar. ¿Cuál es el interés legal? Materia mercantil, artículo 362, es el 6% al año, es decir, el 0.5% mensual, la mitad de uno, del 1%. Y en materia civil, dice el 1877, el interés natural, aquel que fije en las partes de vigencia del contrato, y el interés legal será del 9% anual, o sea, el 0.75%. Sin embargo, eso no impide, Mercedes, que si yo voy al banco El Patito y le pido un préstamo, pues me van a cobrar intereses del 1.5 mensual, del 2%, del 2.38, depende de cada banco y depende de cada operación. Ese es más o menos lo que está en el mercado. Hay intereses más caros. Inclusive, en lo personal yo les puedo decir, señores, alguna de las tarjetas de crédito que yo tengo, me llega el estado de cuenta y me dice, interés, el 68% anual. En otras palabras, están cobrando cerca del 6% de interés mensual.
Mensual.
Uh-huh. Que es muchísimo. El moratorio ya no les digo porque nos da chorro. Es muchísimo.
Sí. ¿Sí?
Entonces, si yo me atraso en mis pagos de la tarjeta, pues me van a cobrar intereses moratorios. Uh-huh. Que es en muchas ocasiones, señores redescuchas, uno de los problemas que tenemos. Que quizá yo, voy a imaginar, cualquiera de nosotros compramos un coche usado, porque no tenemos para comprar uno nuevo, y lo compramos a plazos porque no tenemos la liquidez para comprarlo de contado. Uh-huh. 24 meses. Yo me atraso 2 meses a bonos de 5,000 pesos, estoy imaginando. Al tercer mes, o al finalizar el segundo, me digo, ¿sabes qué? Le digo al acreedor, a la empresa que me lo vendió, aquí están los 10,000 pesos, ya estoy al corriente. Error. Porque esos 2 meses que yo dejé de pagar, ya se generaron intereses. Entonces, yo estoy pagando la mensualidad, pero no estoy pagando los intereses. Con un segundo efecto, Código Civil y Código de Comercio lo establecen. Cualquier cantidad entregada a cuenta, se imputarán primero intereses y después a capital. Es decir, que esos 10 mil pesos que yo estoy entregando, se van a aplicar 3 mil pesos para pagar los intereses y 7 mil como abono a los 10 mil que debo. Sigo debiendo 3 mil.
Exacto.
Más los 5 mil del siguiente mes.
Ya son 8 mil.
Entonces ya el siguiente mes ya debería 8 mil pesos. Uh-huh. Y 8 mil que van a generar intereses moratorios otra vez. Uh-huh. Entonces, para que tengan cuidado, ese es el problema de los intereses moratorios. Que muchas veces no los contamos, nos tomamos en cuenta, sino que únicamente nos limitamos a decir, yo tengo que pagar 5 mil de abono, pues pago los 5 mil de abono, o 10 mil, o 15 mil, o 20 mil, y ya estoy al corriente. Quizá hay empresas que con tal de mantener al cliente dicen, ok, dame los 10 mil pesos y seguimos como si no hubiera pasado nada. Uh-huh. O sea, absorbo ese costo por conservarte como cliente. Porque también puede llegar al extremo, estoy pensando como quizá como empresario, si le aprieto mucho el pescuezo, pues voy a matar las gallinas de los huevos de oro.
Y si tiene varios clientes así, pues...
Pues sí, pero recupero mi dinero.
Se va a quedar sin gallinero.
Sí, ¿sí? Esa es la ventaja. Entonces, claro. como que también esta práctica empresarial, pues ha creado esa idiosincrasia de decir, pues me pongo al corriente y ya, no hay problema. Ajá. Los bancos lo han hecho, cajas populares lo han hecho. O sea, mucha gente prefiere decir, no te cobro los intereses moratorios, los condono, los perdono, ajá, pero vamos a seguir, que sigas tú al corriente. Ajá.
Exacto.
¿Sí? Bueno, ahora, otro aspecto de los intereses, Mercedes. ¿Se pueden generar al mismo tiempo los ordinarios y los moratorios? ¿O es los ordinarios hasta que llego al incumplimiento y del incumplimiento en delante solamente los moratorios? Siempre ha habido esa duda, aún en juzgados. En lo personal, yo les paso el dato, yo he encontrado jurisprudencias de la Corte, que son obligatorias, donde dicen que no, que una cosa es ordinarios y otra cosa es moratorios. Pero hay otra jurisprudencia de la misma corte que dice es que los ordinarios y los moratorios sí se pueden devengar simultáneamente, o sea, al mismo tiempo.
Ah, caray, entonces, ¿con cuál nos quedamos?
Con los dos. O sea, según esta jurisprudencia última, sí. Y un ejemplo. En el contrato pactamos, Mercedes, un ejemplo, el 3% uh-huh, ordinario. Uh-huh. Y en caso de incumplimiento, me vas a pagar el 5% moratorio. Lo que va a pasar es que el día que tú me incumplas, yo te voy a cobrar el siguiente mes 3 de ordinarios más 5 de moratorios, son 8%. Es abusivo.
Claro.
¿Sí? Que también hay la ventaja. En muchas ocasiones, señores reescuchas, y digo señores en términos genéricos, no por denostar a las mujeres. En muchas ocasiones nosotros lo que hacemos es aceptamos lo que diga el banco o la caja popular o el prestamista o la financiera, porque necesitamos el crédito, necesitamos la liquidez o necesitamos el dinero o el coche o la maquinaria o X cantidad. Y aceptamos lo que digan, a ojos cerrados. Si en ese caso, esta entidad financiera hipotética está abusando y me está pactando intereses moratorios al 5, al 6, al 8, al 10, al 15% mensual, y estoy exagerando, también la Corte ya interpretó a partir más o menos de 2014, empezó a sacar varias jurisprudencias y han sido varias, donde aclaró que en base al Tratado de los Derechos Humanos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, está prohibido la explotación del hombre por el hombre. Es decir, no se vale que abusemos de la necesidad de la otra persona. Entonces yo acreedor, yo soy millonario y yo le voy a prestar dinero a Mercedes. Como yo sé que está necesitada, pues yo le impongo un interés
mucho
del 10%. ¿Sí? Sí, por eso el ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Del 10% mensual. Y pues tú con la necesidad, pues aceptas.
¿Sí?
Bueno, en primer lugar, digo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe esa explotación del hombre por el hombre. Y Código Civil Federal establece lo que conocemos los abogados como lesión contractual. Que cuando hayamos aprovechado esa urgencia, esa necesidad o esa ignorancia, pactando obligaciones desproporcionadas, dará motivo a que el juez la reduzca prudencialmente. Que esa fue la regla que impuso la Corte en estas jurisprudencias. Que el tiempo que yo fungí como juez me tocó en muchas ocasiones decir, a ver, está pactada una tasa de interés del 7% mensual, lo que equivale al 84% anual. Sin embargo, aplicando el principio de convencionalidad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, invoco tales jurisprudencias, pues no se prohíbe explotar al hombre. Por lo tanto, hago un estudio, tomo en cuenta las tasas interbancarias que se cobran, la tasa de la tabla de totaleros y no totaleros, que son unos referentes financieros de Banco de México, para los que pagan totales y los que no pagan totales, es lo que significa. Y más o menos en la actualidad está cobrándose justo un 3.5% mensual. Entonces, aun cuando el juicio fuera en rebeldía, el juez puede reducir esos intereses a lo que considere justo. Pero yo tendría que demandar. O otra opción, no le digo no, ni quiero establecer la cultura del no pago. Yo siempre he sido de la opinión, señores, que si yo adquiero un compromiso, yo debo cumplir con ese compromiso. Pero una posibilidad, ya cuando maduro la situación, voy al banco y le digo, oye banco, te pedí un préstamo, ya te pagué 3, 4, 5 abonos, pero advierto esto, el interés es usurario. ¿Quieres que lo rebajemos de común acuerdo o quieres que te demande? Y si hablan con el abogado del banco, si es buen abogado, él va a entender inmediatamente que tienen razón ustedes, que hay la obligación de bajar los intereses, son usurarios.
¿Pero por qué aceptarlo desde el principio? ¿Porque no te dabas cuenta?
Por la necesidad.
Por la necesidad. ¿Sí? Ajá.
Y es que si yo llego con el ejecutivo y le digo, ¿sabes que no estoy de acuerdo con los intereses? Pues el ejecutivo me dice, pues no hay crédito. Y yo tengo la necesidad de la urgencia del dinero.
Pero desde ahí mismo no se podría plantear, ¿sí? Oye, a ver, espérame tantito. Está bueno que me veas muy urgida aquí con el tema de la lana. Pero ese interés está muy por encima de lo que debería de ser.
¿Se puede pactar?
O sea, hay que ponernos más truchas, pues.
Sí.
Digámoslo de alguna
negociarlo desde un principio, para que me cobren lo justo.
Claro.
Digo, ahorita un moratorio del 3.5 es lo que más o menos se ha establecido en esas tablas de totaleros y no totaleros. Y voy a bajar un ejemplo. Quizás los jueces emitieron muchas sentencias condenando a Mercedes o a Pedrito Pérez a pagar el 4, el 5, el 7, el 10%. Se iban al amparo. Y en el amparo decían, señor juez, está mal tu sentencia. Analiza los intereses. Determina la convencionalidad de los mismos. Entonces me obligaban a yo tener que resolver conforme a estos nuevos parámetros. Las jurisprudencias que ha emitido la Corte. Entonces me obligaba al colegiado a yo tener que dictar una nueva sentencia y específicamente hacer ese estudio de la convencionalidad de los intereses. Cuando la Corte ya ha sacado varias jurisprudencias que dice que el juez debe oficiosamente, o sea, sin que se lo pidan, analizar los intereses, aun cuando el juicio vaya en rebeldía. O sea, si el demandado no contestó y se fue en rebeldía y aceptó todo, yo tengo que revisar intereses.
Exacto.
Entonces, como dice Mercedes, puede ser una posibilidad al momento de hacer la petición del préstamo, pues revisar el contrato, que muchos no lo hacemos, y decir, oye, la tasa de interés está muy alta.
Claro.
O simplemente lo que yo he sugerido en estos micrófonos, señores, a veces se utilizan fórmulas que el normal de la gente no entendemos. Y si yo, como buen banquero, le pongo que ustedes me van a pagar una tasa de interés igual a la tasa de interés interbancaria de equilibrio multiplicada por 3 o aumentado en 25 puntos porcentuales.
¿Eh?
Y exactamente nos quedamos con cara,
o sea,
de what.
¿Qué?
Entonces, en ese caso, señores, agarren el contrato y díganle al ejecutivo, ¿sabe qué? No le entiendo esto.
Tradúceme.
O tradúcemelo. O ¿sabes qué? Regreso mañana. Y mientras váyanse a pedir asesoría a la Procuraduría Social, que no les cobran, a cualquier bufete de servicio social de cualquier universidad, que no les cobran, a buscar un abogado conocido, de que, oye, nada más explícame esto qué es.
Sí. No, sí.
El TIE es una referencia, el TIP, el CPP, el Tasa Bond, Tasa LIBOR, son referentes financieros, que no son muy altos. La tasa TIP anda ahorita aproximadamente el 11% anual.
Sí, pero esa taza, ¿para qué me sirve? ¿Para servirme el café o qué? Sí,
es un referente.
No, vaya.
Sí, pero, o sea, si es la tasa TIP por 3, entonces va a ser el 33% anual, que es poquito menos del 3% mensual. No está tan exagerado.
Pero sí, la cuestión es, pues, entender qué significan esos términos y cómo esos términos, entendiéndolos, yo voy a poder tomar una buena decisión al momento de pedir un préstamo, ¿no?
Sí. O lo típico de que si no me pagas, el contrato se resolverá. Y no entendemos la palabra resolver. Jurídicamente significa dar por terminado o sinónimo de rescindir, de que deje de surtir efectos.
Sí, entonces, no.
Todo eso es lo que ustedes pueden subrayarlo y pedir asesoría.
Exactamente, todo aquello que no entienda, y no es porque uno esté tonto, ¿eh? Lo que pasa es que ciertamente hay cosas que no son de nuestra materia, de nuestro expertise, de nuestro día a día, no somos economistas, ¿no? En fin, yo creo que por eso mismo hay que acercarse con quien sí sabe.
O en lugar de ponerlo con palitos y rayitas, pues buscamos palabras tipo político que decimos mil cosas, pero no se nos entiende nada. También es puede ser un poquito de mala fe.
Ahora, hay otro punto también interesante que estábamos inclusive platicando usted y yo antes de entrar al aire, licenciado, y que sí me parece también importante. Mencionaba usted, y si hablamos, por ejemplo, con instituciones financieras constituidas y ante una necesidad económica, de repente decimos, no me importa, sí, ándale, yo te firmo, pero dame esa lana porque ya la necesito. Lamentablemente, hay quienes se aprovechan de esto, pero ya es para una cuestión de delinquir. Entonces, usted me comentaba de algo, por ejemplo, que le había llegado a su WhatsApp y que no es la primera persona que me lo dice, porque muchos dicen, ay, mira, me llegó esto, no, hombre, ni analizan ni nada y dicen
sí. Aunque estés en buró de crédito, sin investigación, hay muchos ganchos.
Muchos ganchos, efectivamente, y usted con la necesidad no averigua nada, solamente ve que le están abriendo todo el campo para que usted tenga ese dinero inmediata mismo,
en
como
dos
se dice,
horas.
En dos horas, y usted dice, perfecto, ahí está, no que no existía Dios, discúlpeme, es el diablo disfrazado de Dios. Entonces, eso me parecería también muy interesante que la gente lo considere, por favor, ¿cómo operan?
Lo que hago la aclaración, señores, lo que estuve platicando con Mercedes, acá tras bambalinas, en su oficina, yo le ponía el ejemplo. Hace días estaba yo jugando con el celular, bueno, jugando en el celular más bien, un juego... No me gustan de eso de violencia y nada, pero bueno, y para mi diversión. Estaba jugando y ocasionalmente salen algunos anuncios. Y se me hizo curioso que sale uno y dice, si aunque estés en buró de crédito, crédito de, no me acuerdo, de 2,000 a 50,000 pesos en dos horas, pero ojo, no manejan tasa de interés. Segundo problema, ese anuncio en concreto, de trasfondo, venía una cadena comercial, una tienda muy conocida a nivel nacional, de cuatro letras, que yo sé que esas empresas no dan préstamos. ¿Por qué ponen esa imagen? Para que nos enganchemos, señores. Para que pensamos que esa es la tienda que está dando los créditos, cuando quizás otra persona. Y también he tenido conocimiento que hay gente que dice, ok, acepto, le doy clic, le digo acepto que sí, quiero 5,000 pesos o quiero 10,000 pesos, me lo depositan en dos horas. Y en mi tarjeta de crédito o de débito aparece el dinero. Pero no sé cómo le hacen, pero se roban la información de mi celular, tienen acceso a mis contactos, entonces empiezan a mandarles mensajes a mis contactos. Y una gente me dijo, es que yo cometí el error de que acepté un crédito y al rato me dijeron, o nos pagas 20,000 pesos ahorita o te bloqueamos todo el teléfono y te robamos toda tu información.
No, pues imagínense.
Entonces, tengan cuidado con qué empresas. Si a veces los bancos, que son empresas estables, que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria, por el Banco de México, son duros, imagínense el que no está regulado. Me llega después otro mensaje en otro juego. Me llega otro mensaje, también otro anuncio. CAT, 315% anual. Me puse a pensar, dije, esto es una barbaridad.
No, pues claro.
¿Qué es el CAT? Así como gato en inglés, CAT, costo anual total. Es un referente que establecen las entidades financieras de frente, es el costo máximo que se puede cobrar o que van a cobrar. Va incluido intereses, IVA, comisiones y todo lo que ustedes quieran aumentarle, no puede superar esa cantidad. Si yo hablo con el banco y el CAT que pactamos en el préstamo que me están dando es del 32%, en un año no me pueden cobrar más del 32%. No pueden, por cualquier motivo. Por eso el nombre de costo anual total. Entonces, el costo anual total de 315% anual, señores, es aproximadamente el 27% mensual de interés.
Imagínense nada más el robo.
O sea, es una barbaridad, pero mucha gente no lo analiza o no se pone a recapacitar. Entonces vienen los problemas. Ahora, quiero pensar que a final de cuentas no van a cobrar eso, sino hacen el truco que yo comentaba de accesar a los teléfonos, la cuenta bancaria que tengo ahí, la aplicación del banco, de Didi, de esto, del otro, de guaguaguá, mis contactos, mis fotografías, todo me los sustraen. Y al rato empiezan a chantajear.
Sí, no, mucho cuidado, muchísimo.
Entonces tengan cuidado con esto, señores.
Pues vamos a ir a la pausa. El licenciado Daniel Herrera Orozco, yo invito a nuestra audiencia, si tiene alguna pregunta en materia precisamente de mercantil o inclusive civil, los teléfonos están a sus órdenes en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. El licenciado Daniel Herrera Orozco es juez en retiro, especialista en materia civil y mercantil. Ya volvemos. Regresamos con usted en este espacio con la ley en la mano. Muchísimas gracias por sus preguntas, por su participación. Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez en retiro, especialista en materia civil y mercantil. Estamos hablando de los tipos de interés. Ahora, mi estimado licenciado, ¿se pueden capitalizar los intereses? Digo, cuénteme algo bueno, ¿no? Digo, ya bueno, me puso mucho interés ahí.
Ya estamos azorrillados por tantos problemas.
Ya quedamos todos escamados.
¿Qué significa la capitalización de intereses? Yo pedí dinero, yo tengo que pagar 10,000 pesos y tengo que pagar de esos 10,000, 8,000 de intereses. Un ejemplo, yo no pago. Los 8,000 que se generaron, ¿se pueden subir a capital para que sobre el capital me genere nuevos intereses? Un ejemplo, yo debo 100,000 pesos y quedé a entregar 10 abonos de 10,000. El primer mes no lo pagué, entonces se generaron 8,000 de intereses. Estoy manejando un ejemplo hipotético. Al siguiente mes ya debo 108,000 o son 100,000 más 8 de intereses. O sea, esos 8,000 de intereses pueden generar a su vez nuevos intereses. La respuesta es no. En materia civil está totalmente prohibido. En materia mercantil sí es posible, pero no en todos los casos. Y me voy a permitir leer un artículo de renglón y medio, está muy sencillito. Uh-huh. Es el artículo 363 del Código de Comercio. Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Punto. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos. Esto significa que primero necesito que se generen los intereses. Ya que se hayan generado, que dejé de pagar, por ejemplo, 4 meses, son 32,000 de interés, por pacto posterior, un convenio modificatorio, una ampliación, un nuevo contrato, entonces determinamos que esos 32,000 se sumen al capital, a los 100,000 que debo. Pero se requiere un pacto posterior y puedo capitalizar los que ya se generaron, no los que se van a generar a futuro.
A ver, déjame, me quedo pensando. Uh-huh. ¿Esto es para un crédito que se ha solicitado?
Un préstamo en general, abierto.
Abierto. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando usted invierte para generar intereses? Tengo 5 uh-huh. pesos y me dicen que con estos 5 pesos yo voy a tener tantos intereses al mes.
2 pesos al mes.
2 pesos al mes o 20 centavos al mes.
Que si no se cobran esos 20 centavos, uh-huh. se iban a capitalizar. Uh-huh. Hace muchos años los bancos sí manejaban ese esquema.
Capitalizaban los intereses que te sí. iba dando tu capital semilla.
Sí, y automáticamente se reinvertía el dinero. Uh-huh. Inclusive, si recuerdas, Mercedes, ya hace varios años hubo un caso de una señora ya grande, una viejita, con todo respeto, uh-huh. de Michoacán, que su esposo creo que ella dejó una inversión allá abandonada en un banco ajá. por mucho tiempo y se estuvo generando, capitalizando y renovando la inversión. Ajá. Al paso de muchos años, pues fueron a querer retirar el dinero. Le dijeron, no, es que se canceló. Ajá. Demandaron al banco y ganaron. Y el banco tuvo que pagar. Y llegó un momento, tengo entendido, que llegó un momento que el banco, o sea, los dueños del banco le dijeron a la señora, señora, es que con todo el banco no le podemos pagar.
¡Ah, caray!
Con todo el banco no le podemos pagar. Entonces llegaron a un arreglo y le pagaron en parcialidades, mucha cantidad, no tengo el dato cuánto.
¡Válgame!
Pero sí fue algo extraordinario. A raíz de ahí y de otros golpes que le dieron a los bancos, ahora los bancos ya te dicen, ok, te hago la inversión. si al vencimiento de la misma no lo retiras, no se va a reinvertir. El banco tiene la obligación de que las cuentas en donde quede dinero y no se recoja, cuentas de ahorro, cuentas de cheques, y ahí se quedan abandonadas, al paso de cierto tiempo, lo mandan a una cuenta concentradora, le llaman ellos.
Que ya habíamos platicado una vez de eso, ¿se acuerda?
Y que nos habló un abogado para darnos los datos del tiempo, la temporalidad.
Ajá.
Se manda una cuenta concentradora, una cuenta de acreedores diversos, y al paso de cierto tiempo, entonces se manda a la beneficencia pública. Pero ya tienen que pasar un montón de años. Pero entonces ya ahorita los bancos no están permitiendo que se reinvierta el capital y los intereses, porque se hace la bolita de nieve.
Claro, salvo expresa voluntad, ¿sí?, del contribuyente.
Pero tendría que ir cada mes al banco a decir, se venció mi inversión, reinviértelo otra vez todo.
Ya.
Y al siguiente mes otra vez y otra vez, antes era automático. Pero entonces ahora los intereses en el préstamo que yo pedí al banco o a la financiera, no pueden generar intereses moratorios o intereses con capitalización pactada de antemano.
Ya.
En materia mercantil, para que se puedan capitalizar, debe ser un pacto posterior. Y los intereses que se van a capitalizar son los que ya se generaron, no los que se van a generar a partir de mañana.
Perfecto. Bueno, pues no sé si quiera que vayamos con la participación de
adelante,
nuestra audiencia.
Para
o tiene.
No, adelante para.
Perfecto. Bueno, vamos.
Dale respuesta.
Vamos entonces con usted, que amablemente se comunica con nosotros a este espacio. A ver, empezamos por. Salud, Bere. Por decirle salud a Bere, por ahí empezamos. Bueno, nos dicen, buenas tardes, respetuosos saludos para ustedes y una duda. Muchas gracias. Me dejaron como legado un usufructo vitalicio por 25 años de la planta alta de una casa de dos pisos y a mis hermanos la nuda propiedad del inmueble. La pregunta es, ¿se puede vender la casa hasta que se cumpla el plazo del usufructo? ¿Qué trámite legal debo de hacer para formalizar el usufructo otorgado a mi favor? Muchas gracias.
Bueno, habla de un legado. Los legados se instituyen en los testamentos y ahí puede haber legatarios y puede haber herederos. Entonces, quiero observar que una persona hizo un testamento y le dejó usted ese legado. El usufructo implica que usted puede usar la planta alta de la casa esos 25 años que le dejaron. Si sus hermanos, que detentan la nuda propiedad, desean venderla, sí es posible que la vendan. Pero el nuevo comprador tiene que respetar su posesión, su usufructo. Usted no está obligada a. En este caso, lo que tendría que hacer es llevar el juicio testamentario donde establecen para que le reconozcan a usted como usufructuaria.
Nos dicen, buenas tardes, quiero hacer una pregunta al juez, aunque no es el tema tratado, pero es que no he encontrado a alguien que me saque de la duda y quiero que me apoye en mi solicitud. Yo estoy será pensionado por el IMSS, pero la cantidad que me dan es de 4,300 pesos mensuales, que es menos de lo de un salario mínimo. La pregunta es saber si algún fundamento jurídico para que se me actualice la cantidad anterior al salario mínimo.
Bueno, tengo entendido que la pensión es diferente. No es salario. La pensión es diferente y puede ser menor, según tengo entendido. Sin embargo, le soy sincero, la seguridad social no es muy fuerte.
Señor Antonio García Martínez, perdón, no di su teléfono. Le voy a dar el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez. ¿Le puedo usted plantear esto mismo? Se lo manda por WhatsApp y ella le puede dar respuesta. Nada más, aguánteme tantito y ahora le paso el teléfono para que por WhatsApp le pueda usted hacer la consulta a ella directamente, que ella es especialista en seguridad social. Nos dicen, buenas tardes, pagué un crédito automotriz con una quita. Me entregaron la factura del carro y una carta finiquito de la deuda. Pero a pesar de haber pagado, mi calificación en buró es mala por parte de la financiera automotriz. ¿Me pueden quitar la mala calificación del buró de crédito? El pago lo hice hace 3 años y medio.
Ok. El buró de crédito, quisiera aclarar, ese es el banco de datos de información, ojo, de todas las personas que hemos tenido crédito. Lo hemos pagado o no lo hayamos pagado. Todos estamos en buró de crédito. Lo que va a variar es la calificación que nos van a poner. Si yo soy puntual en mis pagos siempre, me van a poner calificación 1. Si yo me atraso algunos días pero pago, me van a poner calificación 2. Si yo me atraso 1, 2, 3 meses, me van a poner calificación 3. Si hay necesidad de que me tienen que demandar para yo pagar, me van a poner calificación 6. Si yo soy de los que nunca voy a pagar nada, me ponen calificación 7. Pero vuelvo a insistir, todos estamos en Buró de Crédito. Lo que va a pasar es que Buró de Crédito, si mal no recuerdo, al paso de 7 años, entonces revisa esa calificación que le pusieron. Uh-huh. Entonces, sí tiene que pasar algo de tiempo para efecto de que Buró de Crédito pueda borrar ese antecedente y entonces o baje su calificación.
Aquí entre más alta la calificación...
Es más malo. Entre más baja sea, es mejor.
Ya.
Sí, pero sí, de la escuela. Que, si mal no recuerdo, en la ley de las sociedades de información financiera, que es la que regula Buró de Crédito, sí establece que cada 7 años se puede hacer esa adecuación.
Nos dice María de Los Ángeles, mi papá me prestó 20,000 pesos el 3 de febrero y yo le dije que le pagaba en junio con intereses. Por ser mi papá, ¿cuánto de intereses le tengo que dar?
Lo que ustedes hayan pactado. Hable con su papá y si ustedes pactan el sin interés, si pactan el interés legal del 9%, un interés del 2% anual, el 50% anual, es lo que ustedes pacten. Lo que sí no se vale abusar, que es lo que comentamos al principio del programa.
A ver, acaba de mandar mensaje, bueno, creo que ya lo había aclarado la misma persona que hablaba del crédito automotriz y uh-huh. que está en el Buró de Crédito. Dice, si al solicitar un crédito me... ¿qué? Sí, al solicitar un crédito, más bien va a ser sí. Al solicitar un crédito me comentaron que no era viable porque tenía calificación 4. ¿El 4 a qué corresponde?
No recuerdo exactamente, pero es aquellos que tienen que ser demandados para poder pagar o que se atrasan más de un año. No recuerdo exactamente la clasificación de los 7 niveles.
En la página de Buró de
Crédito. Buró de Crédito, sí, búsquelo en Google.
Sí, el Buró de Crédito tiene una página y ahí puede encontrar precisamente
inclusive,
esa información.
Tengo entendido, Mercedes, que nosotros, o sea, los ciudadanos, tenemos derecho a un informe anual gratis.
Exactamente.
Si usted se mete a Buró de Crédito y pide su informe y no lo ha pedido, le va a ser gratis y le van a mandar a su correo todo el desglose de los créditos que ha tenido, cómo ha pagado, qué calificación tiene, toda la información.
Sí, puede hacer eso también para que...
Si mal no recuerdo, pide nada más el CURP, es todo lo que pide.
Buen día. El abogado Daniel Herrera ejerce como abogado. Requiero me asesoren sobre una interpelación judicial a mi rentera. La señora falleció. Mi pregunta, ¿la sucesión me debe pagar lo que me adeuda la rentera por vicios ocultos y daños y perjuicios? Gracias, Juan Rodríguez.
Rentera, quiero saber que se refiere a la arrendadora. O sea, la dueña, la dueña que rentó la finca, no la inquilina.
Me imagino, sí. No sé.
Bueno, en mi caso, señora, pues sí, ya me retiré como juez, pero según la ley orgánica yo tengo veda o tengo que esperarme un año para poder ejercer como abogado.
Yo nunca había escuchado rentera. Palabra.
No sé, a lo mejor es muy, muy antigua.
Sí, a lo mejor. Pues no sé, señor Juan Rodríguez, podríamos recomendarle al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, porque bueno, él maneja ese tipo de cuestiones de rentas y demás. Si le interesa, me avisa y le paso el teléfono. Nos dicen, buenas tardes y buen programa. ¿Cuánto cobra el monte de piedad de interés? Gracias, señora Munguía.
Híjole, ahí sí, Mercedes, sinceramente no tengo el dato. Tengo conocimiento que no es mucho lo que cobra el monte de piedad, pero no tengo el dato de qué tasa.
No sé si en la página en internet vengan, no sé, no, pero digo, igual podría darle una explorada, ¿no? A la financiera Monte de Piedad para que le digan, para ver qué información se encuentra en la página. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de regreso con usted. Regreso, estamos con usted y bueno, por aquí estábamos checando en relación a la señora Munguía que preguntaba cuánto cobra el monte de piedad de interés. Estábamos viendo la página y de igual manera, mire, le voy a compartir los datos porque me imagino que de acuerdo al tema es de que ellos le van a responder, ¿no? Entonces, nos encontramos estos datos, por si quiere usted hacer uso de ellos, señora Munguía, y ya preguntar directamente con la gente, con la financiera Monte de Piedad. Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Lilia. Me ha tocado escuchar que hay personas que por medio de una aplicación les escanean el iris y les depositan unas supuestas criptomonedas y que van a cambiar las direcciones donde les recogen el celular y les dan dinero a cambio de esas criptomonedas. ¿En qué consiste el fraude o para qué quieren el celular de las personas? Hay gente que hasta hace filas enormes para que les den dinero y no temen lo que les pueda llegar a pasar.
Pues quiero pensar que el robo de la información. No entiendo otra justificación de para qué me quitan el celular.
Claro. No, y más un extraño, dices tú. ¿Sí? Más si usar un extraño enemigo. Pues, bueno, ahí le encargo. A ver, ¿dónde me estoy? Le agradezco. Ah, ok, perfecto. Sí, me refiero a mi arrendadora, rentera, señor Juan Rodríguez. Sí, es que estábamos, no conocía yo esa palabra, pero bueno, muchas gracias. Aguánteme tantito y ahora le paso el dato por esta misma vía para que usted lo tenga. Nos dice con palitos y bolitas, ¿qué es el remanente de operación y cómo se saca?
Remanente de operación, en algún tipo de empresas, un ejemplo, las cajas populares, no puede haber utilidad, o en las cooperativas. Se le conoce como remanente de operación. Es lo que sobra después de haber ejercido la operación y de haber cubierto los gastos ordinarios del funcionamiento. La cooperativa, su objetivo, o su primordial, como su nombre lo dice, es cooperar entre los mismos cooperativistas. Y la actividad de la cooperativa puede ser hacia adentro, o sea, entre los mismos cooperativistas, o hacia afuera. Pero ojo, la Ley General de Sociedades Cooperativas no prevé utilidad. Habla de remanente de operación. Si yo en el año ganamos 58 pesos y gastamos 56 en sueldos, rentas, luz, todo, ¿cuánto sobró? 2 pesos. Pero no es utilidad, es remanente de operación.
Marta González dice, el esposo de mi hermana la abandonó hace 25 años. Regresó enfermo y viejito y no le están dando la pensión al esposo. ¿Dónde puede investigar qué está pasando porque no le llega la pensión al esposo?
¿Ya se jubiló? No nos la aclara. ¿O por qué tiene que recibir pensión?
Pues es que, a ver, no sé.
Sí, porque dice que su cuñado abandonó a su hermana y regresó viejito ya acabado.
Y enfermo, ¿sí? Y no le están dando pensión.
¿Pero quién le debe pensión? O sea, ¿trabajó para alguna empresa? ¿Trabajó para el gobierno? Ahí necesitará usted de investigar si realmente qué actividad tuvo estos 25, 30, 20, 50 años para ver si está pensionado, está jubilado y entonces ya puede reclamar al seguro, al ISSSTE, a pensiones del Estado o a la entidad que sea pertinente.
Pues sí, ahí tendrá que hablar con su cuñado o su esposa, sí, sí, con él y decir pues cuáles son sus antecedentes laborales. En 25 años, pues seguramente
¿En qué trabajaste?
Ajá, ¿en qué trabajaste? Uh-huh. ¿Qué papeles tienes? ¿Qué constancias tienes?
Pedirle dónde vivió este tiempo para buscar documentación.
Efectivamente. Nos dicen, buenas tardes, excelente programa, su amigo Adrián lo saluda, muchas gracias. Contexto, mi papá está ahorrando en la caja de ahorro del IMSS. Pregunta, ¿cómo saber si los intereses que se generan mensualmente se van sumando al capital que va ahorrando mi papá o solo se suman al capital?
O sea, si se están capitalizando para que generen nuevos intereses o nada más se están ahí conservando. Ahí será cuestión de que pasara su papá a la caja de ahorros y vea la reglamentación o pregunte o vea el contrato que hicieron de depósito cuál va a ser la situación con los intereses. ¿Simplemente se conservan o se aumentan a capital?
Lilia nos dice, no entiendo por qué están de moda este tipo de fraudes y por qué la gente de todas las edades cae en estos fraudes y las autoridades cibernéticas no los agarran.
Pues tendría que presentarse las denuncias para que la policía cibernética pueda actuar. Sin embargo, lo he comentado yo, Lilia, fue la que
Lilia,
llamó. Lilia,
ajá.
Yo lo he comentado en estos micrófonos en muchas ocasiones a raíz de los fraudes que ha habido de AJP y todo ese tipo de empresas. Pues muchas veces la ambición, o en este caso, la facilidad del crédito. De que sin investigación, sin tiempo, no tengo que esperarme 15 días a que el banco me resuelva. En 2 horas yo tengo mi dinero. Ese es a veces lo atractivo.
Sí, y que luego a veces ni siquiera tienen nombre las empresas.
Además, no, yo no sé qué empresa me está, o qué empresa me mandó ese mensaje, o ese comercial. No trae nombres.
A ver, Marta González se comunica de nueva cuenta con respecto al esposo de su hermana. Dice, uh-huh. Si está jubilado, trabajó en el tren ligero y no sabe a dónde ir.
En el tren ligero debe ser pensiones del Estado.
Pensiones del Estado.
Sí, porque es entidad de gobierno del Estado de Jalisco. Debe ser el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Si recuerda, donde estaba la Torre de Educación, en Ávila Camacho y Alcalde, por la calle de atrás se llama Magisterio. Usted recorre como 3-4 calles y ahí está el edificio de pensiones.
Entonces, ahí es donde tendría que ir.
Digo, a porque yo soy jubilado de pensiones, por eso sé que está ahí. Claro. Ahí tuve que hacer el trámite.
Bueno, entonces ahí es donde tendría que ir a preguntar. Nos dicen, buenas tardes, soy Salvador Pérez, una pregunta. Si entre dos particulares realizamos una operación comercial y hacemos un contrato de crédito hipotecario y le agregamos la cláusula de transacción, ¿es legal?
Sí es legal, nada más le aclararía. La hipoteca tiene que ser escritura pública ante notario, porque así lo establece el Código Civil. Entonces, ustedes lo pueden hacer el trato, pero tiene que formalizarse en una escritura ante notario porque es una hipoteca.
Buenas tardes. ¿Tenemos algún beneficio extra en este sexenio en comparación con otros en su experiencia? Pregunta Sergio Segura.
Híjole, no sé en qué enfoque le quiera dar, si económico, cultural, de infraestructura, de turismo. Cada gobierno tiene su lado positivo y su lado negativo. ¿Sí? Aparte, pues yo tengo la ventaja, yo así le llamo, yo no pertenezco a ningún partido, tengo muchos amigos de todos los colores, pero yo no puedo hablarle ni bien ni mal del gobierno. ¿Sí? Tiene errores, sí, somos humanos todos.
Económico, dice.
En materia económica, pues lo que yo reconozco del señor presidente actual, pues que sí ha habido bastante aumento de sueldo y el peso se ha revaluado, cuando quizá en otros gobiernos pues veíamos que eran puras devaluaciones. Eso es lo que yo sí reconozco. Pero por otro lado tenemos otro problema. No hay productividad, no hay infraestructura, no hay carreteras nuevas, no hay presas, no hay nada. Que eso, bien o mal, pues debilita el peso mexicano.
Ciertamente. Bueno, pues ya no tengo más participación de nuestra audiencia. Así es de que, licenciado Daniel Herrera Orozco, no sé si desee añadir algo en relación al tema.
Pues simplemente reiterar, Mercedes, una vez más, el hecho de que nos ofrezcan algún crédito o necesitemos un crédito, recapaciten o pidan apoyo, orientación de gente experta, puede ser un contador, un fiscalista, un administrador, un economista, un abogado, de lo que significa el contrato, los alcances de los intereses, como decía una de las redescuchas, pues a mí que se lo expliquen con palitos y bolitas. Uh-huh. ¿Sabe? Que a mí dígame cuánto voy a pagar al banco, a la financiera. Y si sabes que en el contrato ponle cuánto va a ser el CAT. Ese CAT, 28%, un ejemplo, divídelo entre 12. Y eso es lo que pueden cobrar. Más de eso no le pueden cobrar. Si usted recorre a una financiera, a una SOFOM o a un banco y no le cumplen, usted puede presentar la queja ante Conducef. Sin embargo, si usted acepta ese crédito que les manejé yo el ejemplo del anuncio en el celular, ¿qué empresa es? No está regulada. ¿Ante quién me quejo? No sé ni el nombre. Entonces, tengan mucho cuidado, señores, y yo siempre he insistido, diviértanse, lean el contrato, quizá le vamos a entender un 10%, por eso pidan asesoría, pidan apoyo. Y es una forma indirecta de poco a poco voy aprendiendo cosas nuevas.
Se comunica de nueva cuenta el señor Juan Rodríguez y le pregunta, ¿tiene prescripción o caducidad reclamar a una parte actora que me embargó? Acredité que la firma era falsa. Lo sentenciaron a pagarme daños, gastos y costas. Fue en 2002.
La ejecución de las sentencias en materia mercantil, quiero pensar que fue mercantil o no dice.
No, no dice.
Bueno, si me estoy imaginando que fuera mercantil ejecutivo, son 3 años lo que usted tenía para ejecutarlo. Si fuera ordinario, son 5 años. En materia civil, son 10 años. Ya pasaron.
Bueno, muy bien. Aguánteme tantito, don Juan, que estoy al aire. Ahorita que salga del aire, se lo escribo con mucho gusto al teléfono del licenciado Rolando Gutiérrez. Ay, nos llega otra llamadita por aquí. José Gutiérrez, ¿qué puedo hacer con una financiera que me está acosando con un crédito? ¿En dónde lo puedo denunciar?
Ante Conducef.
Perfecto, ante conducir. Pues ya, nos vamos. Muchísimas gracias, licenciado Daniel Herrera Orozco. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros.
Igualmente agradecido por esta nueva oportunidad, Mercedes.
Al contrario, gracias a usted también, como siempre, por su confianza, por su escucha, por su participación. El próximo martes estaremos de vuelta. Martes y jueves es cuando tenemos Con la Ley en la Mano. Gracias, Roberto. Gracias, Bere. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas tardes y buenos días si usted no se escuchó en la retransmisión.